Acompañados de un café, comienza esta hora de reflexiones y orientaciones espirituales de la comunidad universitaria. Ven y tómate con nosotros el último café.
Amigos oyentes de Uniminuto Radio, bienvenidos nuevamente al Último Café. En estas fechas tan complicadas para todo el mundo, a raíz del virus que nos ha hecho pensar la vida de otra manera y nos obliga necesariamente a vernos de otra manera, dadas las actuales realidades planetarias. De alguna forma podríamos decir que en nuestro país estamos empezando, ¿no? Considerando que el mundo, China, pues Estados Unidos llevan ya una gran cantidad de enfermos. Estados Unidos, por ejemplo, tiene más o menos 60.000 casos registrados y tienen 827 muertes en los Estados Unidos. Nuestro hermano país del Ecuador ya va en 1.200 contagios y llegan a 29 los muertos por este virus. Alemania, frente a estas realidades, pues organiza todo un plan de rescate, 750 mil millones de euros para ayudar a la situación económica de Alemania. En fin, son una serie de circunstancias que nos hacen repensar hasta la vida misma. En esta noche tenemos la gratísima compañía de nuestro analista económico, doctor Héctor Rojas. Bienvenido, Héctor.
Muchas gracias, Carlos, por la invitación. Siempre muy alegre de poder compartir con ustedes y con los radioescuchas. Gracias.
Al doctor John Ángel, que pues ha sido un gran impulsador de este grupo de trabajo. Bienvenido, John.
Gracias, Carlos. Mesa de trabajo aquí trayendo nuevamente un ósculo de fraternidad para toda la comunidad universitaria y demás radioescuchas.
Y tenemos un nuevo miembro dentro del club, que es el doctor Mario Bedoya. Él es psicólogo, egresado de la Universidad de los Andes con maestrías. En fin, una persona que conoce muy bien esa parte del ser humano que nos ayuda a salir adelante o nos hunde, que es todo el tema de la mente. Bueno, vamos a empezar, si ustedes quieren, doctor John. Usted la vez pasada nos estaba haciendo una travesía con el tema de las pandemias. No es la primera vez que se nos presenta y en el caso de nuestro país no es la primera, pues en 1918 llegaron a presentarse en 700 y pico muertos en la ciudad de Bogotá por la simple gripa. Cuéntenos un poco de estas realidades y ese trayecto de las epidemias en nuestro país.
Ya habíamos iniciado en el programa anterior a mencionar los brotes epidémicos del siglo XXI, entre ellos la gripe porcina, habíamos mencionado el brote de ébola, habíamos mencionado cómo inicialmente la primera contención que hubo, epidemia de ébola en África Occidental, cuando reapareció ya contaba con vacuna y fue fácilmente controlada. Para esa época se hablaban de más de 30.000 contagiados y por encima de 11.000 muertes para el primer brote epidémico, cifra que pudo ser contenida para el segundo brote epidémico. En nuestro país no estamos ajenos a lo largo de nuestra historia. No soy historiador, me apasiona mucho el tema, pero entender por qué estas situaciones se presentan me ha llevado a, en el intento de entenderlo, porque realmente hay muchos comportamientos irracionales y yo aprovecho aquí para hacer una cuña, y es la propaganda que se está enviando por redes sociales con el hashtag quédate en casa. Debemos todos entender la responsabilidad social que tenemos, no para con los demás, sino para con nosotros mismos, porque esta es una oportunidad, como decía el ingeniero Arturo en el programa anterior, para repensarnos y para poder nosotros tomarnos en serio nuestro rol como individuos de un colectivo. Es muy importante en este punto que todos hagamos conciencia de enfermedad y conciencia social, porque para estos días ha circulado muchísimo por redes sociales fake news, que llaman noticias falsas, muestra un común denominador para el distinto origen de las imágenes y escritos que nos llegan, y es ver en estos videos de personas de otras nacionalidades, en el fondo de sus ojos, el brillo del pánico, del terror ante un enemigo invisible. Tal vez para nosotros empezar a entender cómo algo microscópico, impercibible a la vista, ponga en jaque a nuestra humanidad y a nuestra actualidad como especie, es algo bien complejo. Entender esto no es fácil, y máxime que al interior de los colectivos, inclusive de sociedades científicas, en medio de la ignorancia se ha tratado de subvalorar el riesgo al que estamos todos expuestos. Lo que nosotros hagamos hoy por los demás realmente redunda en lo que va a mejorar para nosotros mañana. Yo los invito a todos a que hagamos conciencia social y participemos de las estrategias de contención, de propagación de la enfermedad, que por estos días son nuestro pan de cada día. Desafortunadamente, a pesar de nuestra formación y por el objetivo mismo de nuestro trabajo en el área de ciencias de la salud, vemos cómo en nuestro país no estamos preparados para lo que se nos viene en términos de requerimientos por demanda en los servicios de salud. Las personas no magnifican esto, es que piensan que esto es una enfermedad de la tercera edad, una enfermedad de viejitos europeos, que de alguna manera no nos va a llegar, y es mentira, ya tocó nuestras puertas, ya esto está empezando, y el temor que tengo desde lo personal es tener que llegar a vivir esto que están viviendo en otros países como España, Italia, donde los médicos envían videos tratando de desahogar su angustia profesional al ver morir personas sin tener qué hacer. Entonces eso en el contexto de un primer mundo, Carlos, es algo bastante preocupante. Y pues para nosotros acá estamos en un país donde el conflicto interno, Carlos, ha dejado muchas víctimas. Y para nosotros el tema de conectar con la muerte, y ya es que se lo mataron fue por algo, es una cosa, pero ya ver cómo este enemigo invisible llega a nuestros hogares, a nuestra familia, pienso que las personas no magnifican lo que se nos viene.
Quiero invitarlos a ustedes a entrar en el mundo de la mente humana. En estos días en que Colombia pues tiene una norma de no salir a la calle, pues hemos encontrado que la norma, así como decimos en Colombia, muy coloquialmente nos la pasamos por la faja, pues mucha gente salió. Y los argumentos son muchos y hay algunos muy válidos. El hecho de que la gente tiene que trabajar, el hecho de que demuestra una vez más que la economía del país es una economía en un altísimo porcentaje de informalidad, donde si usted no trabaja hoy, pues no come. Y otro problema que tenemos muy grave, que no se le ha dado las dimensiones adecuadas, es el tema de los migrantes venezolanos, que obviamente por su circunstancia, pues difícilmente se han ajustado a tener un empleo fijo, en fin, todo lo que es esta realidad. Pero más allá de esto, desde el punto de vista de la psicología, doctor Mario Bedoya, ¿qué es lo que hace que seamos tan rebeldes para poder cumplir con las normas que se nos establece?
Bueno, muchísimas gracias por invitarme a participar. Tenemos que tener presente algo que es fundamental. Nosotros, cualquier persona, somos emocionales antes que racionales. Nuestro origen ontogenético es emocional. Nosotros, al nacer, somos solamente emociones. Y con el tiempo, lo que hacemos es aprender a pensar, aprender a ser racionales. Esto nos lleva a que nosotros no somos seres humanos al nacer, sino que los humanizamos en el proceso de formación y educación gracias a la influencia de los superiores. El hecho de que seamos emocionales antes que racionales nos ha permitido sobrevivir desde nuestros orígenes más remotos, los filogenéticos. Pero entre la emoción y la razón siempre ha habido un conflicto, un enfrentamiento que en la mayoría de las personas suele ganar la emoción antes que la razón. ¿Por qué? Porque pensar no es tan fácil, sobre todo pensar inteligentemente no es tan fácil. Pensar socialmente no es tan fácil. Eso hay que aprenderlo. Eso depende de una cultura, depende de un ejemplo, depende de un modelamiento desde los superiores. Y nosotros somos una cultura muy nueva, muy reciente, a pesar de los 500 y tantos años, somos muy recientes y desde los principios hemos sido más combativos, más emocionales que racionales, a pesar de que pues, en nuestro seno hemos tenido pensadores, científicos, literatos, etc. La emoción básicamente es una respuesta de reacción visceral, de rechazo. ¿Por qué? Porque la primera emoción que nosotros percibimos es el miedo. Porque, otra vez, filogenéticamente, nosotros evolucionamos porque aprendimos a defendernos de las amenazas. Y a mayor amenaza, mayor emoción. Y aquí viene la razón. Cuando nosotros aprendemos a manejar las amenazas, pues la emoción puede ser menor y por eso podemos actuar racionalmente. Entonces, teniendo en cuenta el nivel educativo y formativo de nuestra cultura en general, vemos que la emoción siempre va a prevalecer. Y una de esas formas de reaccionar emocionalmente es negando la realidad con agresividad. Entonces, cuando a nosotros nos dicen, como en este caso, que debemos preservar la salud y para ello tenemos que confinarnos, nos imponen una serie de normas, de preceptos, pues entonces la primera reacción es decir, no, eso a mí no me toca, eso a mí no me afecta. Yo he vivido muchos años y tan solo me han dado gripas. Yo soy una persona saludable. Yo, eso a mí no me pasa nada. Entonces, anteponemos una fantasía de invulnerabilidad, lo cual, pues esa es una mentira. Terminamos negando, terminamos enfrentando a la norma con indiferencia. Por eso, cuando cesa el, entre comillas, simulacro de confinamiento, pues vimos cómo se volcó mucha gente a las calles sin ningún temor y hasta con altanería, lo cual echó por tierra todo el esfuerzo y todo lo ganado con el confinamiento. Precisamente hoy Ángel nos envió un audio producido por un médico que nos advierte que durante la cuarentena debemos cumplirla con mucho rigor porque así vamos a evitar el contagio y vamos a disminuir la contundencia de la agresión del virus. Lo que quiere decir que nos vamos a contaminar menos, que vamos a sobrevivir con mayores fuerzas. Sin embargo, si al final del confinamiento nos volcamos a las calles indiscriminadamente, muy seguramente nos vamos a encontrar con personas que negaron que pueden ser vulnerables, que están contaminados, que pueden ser portadores sin manifestaciones de síntomas o asintomáticos, y se va a repetir el ciclo, que es lo que está ocurriendo esta vez en China. Entonces, resumiendo, tenemos que pensar y esforzarnos por pensar y aceptar que somos vulnerables, que somos totalmente indefensos ante algo que es imperceptible a simple vista, que es un virus, una cosa que para poderla ver tenemos que usar grandes microscopios, pero que siendo tan pequeños nos puede echar por tierra. La pelea de David y Goliat, así de fácil.
Doctor Mario, hay un aspecto ahí y es el tema de las casas, estar encerrado. Esto implica que por fin las familias se van a encontrar, es decir, la vida, la cotidianidad pues nos pone a trabajar, lo cual para muchísimas personas es un escape, es decir, tú llegas a tu casa a dormir y si al caso a pasar el domingo por la tarde y como por cumplir y la cosa. Pero ahora cuando estamos encerrados en casa, ahí sí nos vamos a encontrar tal como somos. Muchas parejas las van a pasar muy mal, otros de golpe van a descubrir que su vida familiar vale la pena. Pero algunas cosas que pudiera hacer la gente para no llegar a extremos graves, críticos, en un país sobre todo donde se violentan a los niños y se violentan a las mujeres, y a no creerse también se violentan a los hombres, ¿no?
El encontrarnos con los otros en la casa, con la familia, ahora es una cosa rara, es uno de los efectos del posmodernismo que impuso indiscriminadamente un libertinaje y un individualismo en el cual la familia fue atomizada. Por eso hoy es raro encontrar familias, es raro encontrar parejas que se reproduzcan, es muy raro encontrar familias armónicas, porque todos los individuos están predestinados por la cultura a estar en la calle con los demás, no con familias. Luego, encontrarse con ese fenómeno familia es una cosa bien extraña. Esto ocurrió en Japón hace muchísimos años. Los japoneses llegaban a la casa y la señora se extrañaba y el señor pues se encontraba con alguien que desconocía y se peleaban, por supuesto. Llegar a la casa era provocado un primer interrogante. ¿Lo echaron? ¿Qué pasó? Y él preguntándose, oiga, ¿y esta mujer quién es? ¿No? Entonces, en este momento nos encontramos con el fenómeno de el otro en mi casa. Es amenazante toda vez que no sabemos qué hacer con esa persona. Supimos qué hacer mientras la cortejamos, mientras la sedujimos, mientras nos gozamos un rato y finalmente cuando nos reprodujimos. Pero no fuimos educados para compartir, cosa que se reclama hoy en día, el compartir y la solidaridad. Entonces, ¿qué hacer? Primero hay que aprender a que todos tenemos un espacio y que ese espacio hay que respetarlo, porque cuando ese espacio se invade, inmediatamente surge la emoción de lo que hablé hace un ratito. Luego, si nosotros no aprendemos a reconocer esos espacios, espacios que son físicos y espacios tiempo, espacios íntimos, tenemos que aprender primero a reconocerlos y luego a respetarlos. Y eso parece que fuera muy complicado. Sí, es un tanto complicado. Sin embargo, mientras aprendemos a identificarlo, lo que tenemos que hacer es ponernos curiosos, ¿no? Acerca de lo que al otro le gusta, de lo que el otro siente, de lo que el otro piensa y de los tiempos que necesita. Y acercarnos sutilmente, simplemente hacer presencia del uno frente al otro. Y así aprendemos a reconocernos como alguien que es familiar, alguien conocido. Y poco a poco, simplemente sugerir que se nos enseñe qué es lo que el otro está haciendo. ¿Estás leyendo? ¡Oh, qué interesante! ¿Qué estás leyendo? Y no más. No empezar de una vez a irrumpir en su lectura e incluso a desplazar su lectura para ocuparlo en lo que a mí me interesa, ¿no? Es su lectura. Bien, entonces, darle tiempo a que lo haga y solamente demostrar interés en su lectura hasta donde el otro lo quiera compartir. Y así poco a poco nos vamos a ir habituando ante nuestras propias presencias y nos vamos interesando en los intereses del otro, para luego sí compartir. Ustedes quizá vieron una película que se llama El susurrador de caballos. Si no la han visto, traten de verla. Esa es una ilustración clara de lo que estoy tratando de decir.
Hay otro aspecto que dejamos de lado ahí, es la presencia de los niños. Esto nos daría para hablar muchísimo. El tema de niños es realmente complicado porque nos acostumbramos a que los niños se van para el colegio, nos desocupamos de ellos y ahora los tenemos en la casa. Entonces, se vuelve para muchas familias, se vuelve una verdadera tortura tener los niños, se exasperan de una manera aterradora, en fin.
Lo mismo, exactamente lo mismo, es darle la oportunidad a ellos, porque es que ellos también se extrañan de vernos. Les voy a contar una breve anécdota. Me llegó un WhatsApp de una persona que vive en París, es colombiana. De repente, con estos confinamientos, la hija, que tiene como 5 años, un día le dice a los papás: ¿saben qué? Estoy realmente aburrida de verlos todos los días. Eso es verdad, eso es así, eso es una realidad. Entonces, tenemos que darnos la oportunidad de familiarizarnos para luego sí demostrar interés en lo que el otro hace, darle la oportunidad a los demás a que se acerquen a lo que hacemos y así poder compartir. Es una tarea tensa, es delicada, pero relativamente fácil de lograr. Y sobre todo, pues tenemos tiempo para lograrlo. Es todo simplemente ponerle tacto y no más.
Esto es El Último Café.
esta necesidad de estar juntos. Creo que en el tema de los matrimonios habrá mucho crecimiento en cursos para matrimonios y seminarios, porque esto va a generar que necesariamente se pregunten qué es nuestra vida juntos y cómo podemos mejorar. Algunos tristemente terminarán separándose, y quizás porque el amor que los unió inicialmente no era tan sólido y no lo lograron desarrollar durante el tiempo de su vida matrimonial. Doctor Héctor, hablando de familias, pues las familias se van a encontrar ante un hecho evidente, que es toda la crisis económica que se nos viene encima. Todos los gobiernos están tratando de buscar recursos económicos para poder sostener no solamente la economía, sino el sistema productivo del país en líneas generales. Y en algunos casos, como en el nuestro, pues buscar recursos para poder apoyar a las familias que pasan necesidades de verdad, y a las personas de la tercera edad con pequeños subsidios. 160 mil pesos en una ciudad como Bogotá se esfuma en un instante. ¿Qué va a pasar con todos estos procesos que tratan de buscar darle oxígeno a una economía que realmente, hay que decirlo como suena, está bastante desinflada?
Bueno, Carlos, muchas gracias. Precisamente salió publicado en El Espectador que se entregarán 423 mil pesos a las familias más pobres de Bogotá durante la cuarentena, y en contraposición a eso también crecerá nuestra economía menos del 2% en este 2020. Para poner un poco el contexto según lo que me preguntas, quiero compartirles cómo Colombia, que es un país que normalmente ha crecido en algún porcentaje tradicionalmente, junto con Chile, junto con México y demás, en general tiene unos indicadores que nos ponen como en la mitad de la gran mayoría de los indicadores. Sin embargo, también podemos reconocer que, según la CEPAL, el 20% más pobre de la población recibe el 5% de los ingresos, y el 10% más rico de nuestra población recibe el 42% del ingreso. Esto, en un país como el nuestro, nos lleva a reconocer que tenemos un montón de vulnerabilidad. Reconocemos cómo hay gente que precisamente los medios nos compartían que en este momento en que la gente pudo salir y salió a golparse en la Plaza de Bolívar y en Medellín y en Riohacha, hubo robos a diferentes establecimientos, los mototaxistas se enfrentaron. Están contándonos la historia del país en el que vivimos. Un país en donde tenemos cerca de 20 millones de personas que viven del día a día. Entre las personas de la tercera edad, un grupo de cerca de 25% que reciben pensión y un 75% que no reciben pensión. Entonces, el nivel de vulnerabilidad es realmente muy significativo. En estos días se ha agudizado el tema del impacto relacionado con los servicios públicos. ¿Qué significa estar aislado si no tengo internet o servicios públicos o gas, recolección de basuras, acueducto, alcantarillado? El acceso a internet, por ejemplo, en promedio en Colombia es de 43.4%, pero si hacemos doble clic en ese porcentaje, nos encontramos con que el estrato 6 concentra el 92% del acceso y el estrato 1 tiene únicamente el 15% del acceso. Ciertamente pasaría por generarnos una pregunta mayor, que incluso es lo que varios economistas han sugerido, este círculo perverso, porque entonces nos encontramos con que al no tener cómo trabajar, hay un choque de demanda y oferta, porque se reduce generalizadamente la oferta por la restricción de la fuerza de trabajo, la escasez de insumo, la falta de producción de bienes y servicios, que van enfrentándose a esta disminución de la oferta en la economía, pero que al mismo tiempo generan una reducción de la demanda en los sectores como los bares, los restaurantes, el entretenimiento, el turismo, las aerolíneas están que se quiebran. Entonces, esto genera un círculo perverso. Y nos deberíamos preguntar si el debate entre salvar vidas disponiendo mayor presupuesto al sistema de salud y la mitigación hoy, o salvar la economía para evitar que el impacto posterior genere pérdidas por hambre o crisis sociales. Colombia es un país que no está tan bien dotado económicamente. Tenemos unos déficits fiscales importantes, probablemente hay otros peores, por supuesto, pero pues no somos un país de primer mundo que tiene la posibilidad de disponer un presupuesto importante para resolver estas situaciones. Además, si en Europa se quedan confinados en sus casas, al día siguiente el Estado comienza a pagarle los servicios, a pagarle los salarios y a garantizar que aún en confinamiento no vaya a perder su empleo. Si en Colombia, como está ocurriendo, no sucede esto, simplemente al día siguiente salen un montón de colombianos, estos 20 millones de colombianos que viven en la informalidad, que viven al día a día, a contarle al país que realmente las condiciones no están tan bien como para que se tomen estas medidas pensando en que somos un país más homogéneo. Entonces esto es parte también de lo que estamos viendo y también, por supuesto, uno de los mayores retos que representan para el gobierno actual las dificultades que sugiere la crisis.
A nivel global, lo que son las economías grandes, Estados Unidos, Europa, ellos también están inflando el proceso porque están destinando una gran cantidad de dinero para sostener la economía. ¿Hasta dónde aguanta eso? Eso no creo que sea infinito, tiene que llegar a un límite.
Sí, claramente, digamos que esta propagación acelerada del virus ha llevado a que hoy ya 170 países nos cuenten que tienen casos de coronavirus. Pero también, como mencionaba, hay unos países que tienen mejores condiciones económicas que otros. Ya comenzamos a reconocer cómo la llegada del coronavirus a África va a ser aún más desastrosa. Nosotros estamos ya reconociéndonos con mucha dificultad para afrontar la situación. Pero digamos que los países que tienen más recursos, pues están disponiéndolos mucho más y mejor. Una cifra de las que han llamado más la atención es el volumen de recursos que ha invertido Corea del Sur en la aplicación de pruebas para reconocer en un volumen más grande de personas quienes están o no infectados. Y a ellos les ha dado resultado. De hecho, al lado de la confinación, del confinamiento, está claramente la necesidad de hacer testeos para hacer seguimiento a quienes pueden estar o no infectados, y esto básicamente se paga con recursos. Corea del Sur es un país de primer mundo con una capacidad económica muy grande, pero que incluso ya contrasta con países europeos. Ya en el seno de la Unión Europea reconocemos el debate que ha generado el que se aprueben unos recursos, sí, para Alemania y de repente no para otros países. Claro, Alemania es la locomotora económica que jalona la Unión Europea. Sin embargo, todos los países de la Unión Europea son países miembros, 27 países, independientemente de que estén en esta dinámica del Brexit. Pero también comienza a sugerir la proyección de una disolución de la Unión Europea, ya que no tiene la posibilidad de mantenerse unida, dadas las condiciones que puede estar viviendo hoy, incluso este espacio Schengen, que claramente tiene un debate por la posibilidad o no de pasar de una frontera de un país a otro. Entonces, sí hay unos límites. Aunque claramente podemos reconocer que los países comienzan a endeudarse. Por ejemplo, hay algunas sugerencias que se le hacen al Estado colombiano para que de repente se emitan unos bonos del Tesoro para que haya capacidad de endeudamiento y recursos que permitan la financiación de la crisis. Pero a la vez, lo que hoy se emite será algo que mañana nos va a generar, por supuesto, un hueco fiscal mayor. Entonces, otros países, por ejemplo, Francia, es un país que tiene una deuda inmensa, pero en donde finalmente el Estado, pues con toda la fuerza, ha reconocido que el valor más importante es la condición humana, y por eso está pagando los servicios, está pagando los salarios, está invirtiendo en sus empresas estratégicas. Compró Air France, pensando en la quiebra de la aerolínea, está también inyectando recursos importantes en Citroën y Peugeot, pensando en que finalmente estas son sus empresas que más mueven gente, que más mantienen los empleos. Y algo bien importante también es que el desempleado del día a día, el empleado informal, más fácilmente se queda sin empleo. El empleado que tiene un contrato, que está trabajando en casa desde el teletrabajo, pues mantendrá más tiempo sus condiciones que aquel que tiene que soportar durante una cuarentena que se prolongará más allá de los 19 días que nos vienen, las condiciones económicas.
Esto es El Último Café.
Los Estados Unidos, Trump, aparece en las noticias de estos días, cómo le pide a los ancianos realmente inmolarse por la patria, ¿no? Y eso pues a uno se escandaliza. El tema allí es qué salvamos, lo que usted decía hace un ratito, Héctor, qué salvamos, las vidas o el sistema económico. Cuando hablamos de los Estados Unidos, pues el doctor Arturo Restrepo, que reside allí, bienvenido Arturo. Pues nos podría contar un poco la visión que se tiene en este momento en los Estados Unidos, sobre todo en una ciudad como Nueva York, que se proyecta desafortunadamente como el escenario de la mayor cantidad de muertes de norteamericanos en este momento.
Sí, bueno, aquí es muy interesante el proceso de cómo el mecanismo federal y el mecanismo estatal actúan, ¿sí? Hay una gran independencia a nivel de decisiones de Estado. Y eso, digamos, que le ha permitido a cada estado tener sus propios estados de emergencia, pero hay otros que han sido más flexibles en ese tema. En Estados Unidos, aquí el tema de lo que está sucediendo lo han simplificado con la inercia, ¿no?, que los Estados Unidos han manejado los temas. Y es, bueno, tenemos una deuda de 17 trillones de dólares. Contamos ahorita con una pandemia y adicionalmente a esto, pues un sistema económico a punto del colapso, donde ya la Reserva Federal emitió sus primeros comunicados diciendo que las medidas que se están tomando es, aquí no hay nada más que hacer que imprimir más dólares y aunque la economía se infle absurdamente, pero pues es lo que hoy en las noticias es la primera página. Es evidente, ¿no? Y quiero también reconectar un poco, digamos, el rol mío es tratar de entender cómo los sistemas ecológicos, de alguna otra medida, han venido incluso tomándose las calles de Nueva York y muchas calles del mundo, ¿no? Entonces hemos visto cómo la fauna silvestre ha recuperado nichos que habían sido, en cierta manera, transgredidos por el Homo sapiens. Y hoy, con una, digamos, recibí un artículo de Nature donde hablaba sobre el origen del coronavirus, en el cual los científicos llevan pues varios años tratando de identificar en los pangolines, en los camellos y en los murciélagos, los cuales tienen este virus, qué tan estable eran las mutaciones dentro de estas especies, porque era importante determinar la estabilidad de la mutación del virus. ¿Y esto qué quiere decir? Esto quiere decir que el virus del SARS-CoV-2 para el 2019 es un virus que puede tener una esperanza en una vacuna, ¿sí? Claro, van a haber unas mutaciones que van a generar obviamente variaciones del virus, pero los científicos han logrado básicamente mirar varios genomas de diferentes especies y darse cuenta de que es un virus que no tiene tan alta replicabilidad en términos de mutar y que una vacuna sí sería la esperanza para la humanidad. Entonces yo creo que esto es bien importante, ¿no? Concatenar mucho cómo los sistemas ecológicos, cómo la selección natural está actuando en diferentes especies, ahora le tocó el turno a la humana, y cómo esta relación entre la zoonosis y la transferencia del virus de una especie a otra es lo que los científicos están tratando de entender, porque usted no puede encontrar una solución si no conoce el origen. Entonces esto es muy importante.
Todo no puede ser malas noticias, en el sentido que el hecho de detener los vehículos, mi querido doctor Arturo, el detener la masa de vehículos que ruedan en las ciudades todo el tiempo, pues tendrá que brindar algo a la capa de aire que tenemos arriba, ¿no? Es decir, la contaminación ambiental tenderá a bajar algo, ¿o no?
Sí, ya los sistemas de monitoreo y alertas tempranas que en diferentes lugares del mundo, después de los estados pues, de emergencia o los toques de queda, pues han mostrado que nuestro planeta está respirando, nuestra madre naturaleza está volviendo a tomar un respiro de esta especie, la Homo sapiens, y está aplicando sus mecanismos de selección natural. La selección natural no reconoce de ética ni de bioética, la selección natural actúa. Y lo ha venido haciendo desde los orígenes de las primeras moléculas y las primeras microorganismos que aparecieron en la Tierra. Entonces, claro, uno puede tener cualquier cantidad de creencias, uno puede tener cualquier cantidad de afinidad, ¿no?, en su pensamiento teológico y todo esto, pero la selección natural, eso no le importa, ella simple actúa. Y si recuerdan en sus clases de Darwin, que aunque él no conocía de genética, pero él entendía los patrones de la evolución a través de la selección natural y cómo actuaba, yo creo que este es un caso muy interesante, que la humanidad se ha dado cuenta de que la naturaleza se está recuperando, se está autorregenerando. Sí,
yo quiero que usted también sanando. Le haga un llamado a nuestros oyentes y a todos los que nos siguen en la internet, que es global, que en estos momentos en que las personas están encerradas, los consumos de energía eléctrica se han disparado, el consumo de agua, obviamente porque te tienes que lavar las manos de manera casi constante, pues el gasto del precioso líquido aumenta, y otro factor es el tema de la basura, ¿no? Entonces los desechables, la cantidad de basuras, hagan ustedes la cuenta, queridos oyentes, cómo ha aumentado en su propia casa, en su propio apartamento, los niveles de consumos y de basuras. Creo que también es un llamado a la conciencia en este momento, porque es crucial. Todavía estamos, en el caso colombiano, hasta ahora, intentando subir la cuesta para aplanarla. Ahí vamos, ¿no?
Cierto, y el llamado es a tener en cuenta las medidas de eficiencia energética, de reciclaje, de reuso del agua en su mayor extensión, de activar esta conciencia ecológica que nos está invitando como Homo sapiens a repensarnos y a tratar de compartir todo a través de estas redes sociales. Y aquí está pasando un tema muy interesante en los Estados Unidos. En general la gente ya no le está creyendo a la prensa. Lo que está pasando es, o a los, incluso a muchos medios gubernamentales, lo que está sucediendo es que se han activado muchas redes sociales a través, obviamente, de estos medios electrónicos, donde reconocen, por ejemplo, personalidades que han trabajado y que tienen una reputación muy profunda en temas de salud pública. Entonces, lo que ha sucedido aquí es que se han activado básicamente los líderes con reputaciones profesionales en sus diferentes áreas de trabajo, y es lo que la gente ya escucha y cree. Entonces eso ha sido un fenómeno muy interesante que me ha parecido a mí que vale la pena traerlo aquí a esta mesa de trabajo, porque estoy seguro que muchos de nuestros oyentes van a comenzar a notar en estas intervenciones tan destacadas que obviamente es una muy buena fuente de información acercarse a un minuto y a escuchar diferentes puntos de vista y opiniones en el tema.
Creo que Harari tiene razón en la medida en que precisamente las personas y los grupos sociales tenderán a unirse para poder sobrevivir a un mundo altamente cambiante, y lo que se nos viene ahora va a ser aún más cambiante. y en eso tenemos que tener claridad para poder enfrentarnos. Doctor John, este círculo de los cambios, creo que en el caso colombiano, esta pandemia que pues desafortunadamente nos coge un poco fuera de base, y creo que nos va a ayudar también muchísimo, sobre todo en el sector médico, el sector científico, a retomar fuerzas para poder salir adelante, no solamente de esta realidad, sino a proyectar el país desde el ámbito de la salud pública de una mejor manera.
Carlos, definitivamente, siempre después de una crisis vienen cambios, ojalá para mejorar. Lo importante es que hay que verlo así, desde una óptica así. Discúlpame que traiga colación en un ambiente serio, algo así, una visión desde la óptica de Thanos. Entonces, ¿qué sigue ahora? Thanos, el personaje de Marvel, ¿qué sigue ahora? Sigue que se nos han dado unas indicaciones de autocuidado, unas indicaciones de cuidado de nuestras familias y de cuidado individual que van a tener un impacto colectivo grande. Y en últimas, pues ahí sí, como dijo Arturo, la evolución no conoce de bioética. Entonces, desde esa óptica, ese personaje de los cómics, pues quienes sobrevivan o sobrevivamos, ojalá y seamos todos, a esta pandemia, pues vamos a ser los que, digámoslo así, tengamos conciencia en gran medida de nuestro papel como individuos de una sociedad colectiva, quienes acatemos las normas y quienes en últimas estemos terminando de hacer caso a un sistema que de momento sabemos que nos impone unas condiciones que debemos llevar. Quiero traer a colación algo acá muy importante, Carlos y mesa de trabajo, estimado radio, escuchas todos, es el tema de la difusión hoy por medios con respecto a la cura del COVID-19 allá en Cali, en una clínica de muy alto nivel, muy prestigiosa, por cierto, con mucha investigación y mucha capacidad instalada, pero que, pues de alguna manera no viene siendo algo más que noticias amarillistas y que están siendo mal manejadas. Les quiero contar que ya empieza uno a ver y a recibir pronunciamientos de parte de personal entrenado y no entrenado con relación al uso de algunos medicamentos que deben ser de prescripción por un margen terapéutico de seguridad estrecho, que deben ser de prescripción por personal entrenado. Entonces ya están hablando y haciendo difusión las personas como que quedó en el imaginario y en el subconsciente individual y grupal, que es que si yo tomo el Aralén y que si yo tomo la azitromicina, voy a tener prevención de infección por coronavirus, cosa completamente alejada de la realidad y que es por demás muy peligroso. Entonces yo los invito a todos a que frenemos esta mentalidad errada al respecto y fundamentada pues en noticias que al oído de quien no está entrenado para analizar este tipo de información se presta para malos entendidos y que en últimas los únicos que se van a beneficiar pues van a ser aquellas personas que están ya revendiendo y sobrevendiendo, porque en otras latitudes de nuestro país tenemos ya escasez de estos productos, Carlos.
No, es un horror, y en ese sentido tenemos la malísima costumbre de automedicarnos y en este momento no es precisamente el mejor camino para hacerlo. Hay que recordar que este virus es realmente un virus nuevo, es una variante de otro, pero es nuevo y algo que ustedes hablaban la semana anterior y que pues está en la prensa, hace una mutación constante y permanente, así que la cosa no es tan simple como parece.
Esto es El Último Café.
Héctor, doctor John, Mario, muchísimas gracias por habernos acompañado en el día de hoy. Creo que vale la pena decirle a todos nuestros oyentes y que tomemos atenta nota de lo que nos están diciendo. Finalmente nos estamos jugando la vida, no solamente la personal, sino del círculo de personas que está alrededor nuestro. Un contagio de un conjunto residencial, no lo quiero ni pensar, nos va a complicar la vida a todos, ¿no? Así que quisiera que de parte de ustedes, que son facultativos, que conocen, un consejo final a nuestros oyentes aquí en Uniminuto Radio.
Yo conozco de los virus, de la genética y de la evolución, no salga. si tiene que salir, reduzca las salidas lo más posible que pueda hacerlo. Y cuando regrese a su casa, trate de, obviamente, dejar esa ropa en una esquina y utilizar las medidas más preventivas para cuando llegue a su casa, con alcohol, con jabones antibacteriales, lavarse sus manos y todo eso, y hacer turnos de salir al mercado, ¿no? No tienen que salir 3-4 personas al supermercado, una sola persona puede salir, y mantener un distanciamiento social de 2 metros es lo que se recomienda. Esto no quiere decir que usted no vaya a contraer el virus, quiere decir que lo puede reducir. Entonces esa es mi recomendación.
Gracias, doctor Arturo, desde los Estados Unidos. Doctor John.
Carlos, querido Radio Escuchas, la invitación sí me sumo a lo manifestado por el ingeniero Arturo. Ceñámonos a las normas, no salgamos, no nos demos los vivos, los de vivos, evadiendo las normas. Quedémonos en casa, no saben cuánto dieran todos aquellas personas que yo conozco que trabajamos en el área de salud y que integramos algunas redes de información por podernos quedar en casa sabiendo el peligro al que estamos expuestos en primera línea, la mayoría de ellos. Entonces, nada, es un enemigo invisible y no escatimemos en esfuerzos y en medidas para contener esta epidemia.
Héctor.
Yo diría que además de todas las prevenciones que se sugieren y que nos han compartido los miembros de la mesa, hace falta que seamos prudentes con el gasto, seamos muy juiciosos, racionales económicamente. No sabemos qué vaya a ocurrir más adelante. No se trata de limitar absolutamente nuestros gastos, porque eso también detiene el ritmo de la economía, pero sí es importante, incluso, ¿por qué no aprovechar estos días de estar en casa para comenzar a producir en tu propia huerta, para reutilizar algunos productos, para rediseñar, para reconocer que lo que tenemos le puede servir a otros? Y todo esto puede, sin duda, comenzar también a sugerirnos una mirada nueva que va de la mano con el llamado que nos está haciendo incluso la naturaleza. Y por lo mismo, sí es prudente que comenzamos a reconocernos capaces de seguir viviendo en este modelo de producción y consumo capitalista, pero de una manera más consciente y responsable.
Bueno, y a todos ustedes muchísimas gracias por su compañía aquí en los en Uniminuto Radio, en esta época de tanto conflicto, pero que también es una oportunidad gigantesca para hacer los vínculos familiares que hemos roto desafortunadamente, para pensar la economía de una manera distinta, para utilizar los recursos que tenemos día a día de manera racional y, en fin, para intentar recoger todas esas experiencias que nos apartan de la verdadera vida, del verdadero sentido del vivir. A todos ustedes, muchísimas gracias, y será una ocasión aquí en Uniminuto Radio. Hasta pronto.